Compartimos Mama, deja que entren por la ventana los siete mares de Alberto Muñoz en la voz de Liliana Vitale.
Y un aplauso para Liliana Vitale que se vino.
Muchísimas gracias.
En este día cívico. Puso el voto y vino corriendo. Soy testigo, llegó antes, incluso una capa. Lili, ¿cómo te va?
Hola Mariano, ¿cómo estás?
Bueno, gracias por venir, por supuesto. Y estás volviendo a homenajear, pero ¿qué es, creo, lo tuyo? Un homenaje permanente a la obra de Alberto Muñoz. Recién escuchábamos este tema, que es del 85, allá lejos ese tiempo. Mama, deja que entre por la ventana los siete mares. Y me decías, mientras lo escuchabas, me decías, bueno, en vivo nada que ver con lo que estamos haciendo. Bueno, pasaron muchas cosas.
Pasaron cuervos, ¿te acordás de esa canción de Muñoz?
Sí, la tengo programada.
Sí. Pasaron muchos años, claro, año 85, año 83.
Estamos hablando
de
40 años.
Exacto.
Cambió la voz.
Pero bueno, más allá de eso, cambió la voz, cambia el cuerpo, ¿no? El cuerpo sonoro, el cuerpo físico, cambia también la configuración que uno tiene respecto de la vida, ¿no? Y ahí estaba muy de ida, muy con una voz todavía que devenía de una voz de infancia, que era la que sonaba en los discos del grupo Mía.
Claro.
¿No? Colocada en un lugar como más, sí, alto, y bueno, y luego la vida y tantas cosas, ¿no? Yo asocio siempre, mi papá me transmitió, ni siquiera te diría me enseñó, esto de la piel social y ser parte de las olas, ¿no?
Muy interesante. El gran
uno
zombie,
es,
¿no?,
un emergente, un pan, siempre, cualquier mortal, cualquiera. Pero bueno, si uno está encima expresando, o sea, justamente siendo emergente de un grupo social, o lo que sea, con una poética, con un canto, con una voz, con lo que fuera, está, por supuesto, representando a un montón de otros que son como uno mismo. Y hay un poco de voluntario, y hay un 80, pero un grande involuntario, ¿no? O sea, uno está siendo vehículo de esos contenidos que lo trascienden a full.
Totalmente.
Y en este momento, en ese el Mama deja que entren por la ventana los siete mares, yo había arrancado en el 83, fue mi primer recital solista, ¿viste? Ahora, con esa obra de Muñoz.
Ahora, hablamos de la poesía de Alberto Muñoz, pero también hay que pensar en tu piano. Pues ahí tenés un tratamiento pianístico bastante.
Claro, bueno, ahí lo que pasó.
Audaz, ¿no? Por el momento, como que tratás de afear la música.
Es verdad, como sí, era una cosa más como expresionista ahí, ¿no? Sí, y bastante más histriónica o catártica, sí, como usar la materia poética, sí, sí, con la materia vocal, el sonido.
Sí, sí. Bueno, estamos hablando con Liliana Vitale y estamos también hablando de Mía, Músicos Independientes Asociados, que fue aquel colectivo que vos recién mencionaste a tu papá, y Dombi, y habrá que mencionar también a tu mamá, Esther Soto, ambos fallecieron bastante cercanamente, ¿no? Esas cosas que tienen las parejas toda la vida, que se va uno y después se va el otro, suele ocurrir, ¿no? Esa suerte de simbiosis, digamos.
Y un poco sí, sí, sí.
Y tu vieja Esther, bueno, antes de morir, se dedicó muy intensamente a escribir, qué interesante eso. Y acá estamos un poco en el corazón de Mía, porque vos estás haciendo un espectáculo que se va a dar este primero de noviembre, este viernes, en Circe. En Circe, ¿no?
No,
en Hasta Trilce, en Massa 177, ahí en Boedo. Y es modo Muñoz el título del espectáculo.
Claro, te cuento un poco de qué la va esta especie de recopilación o de curaduría de una primera obra poética y cancionística de Muñoz, porque claro, más allá de que este trabajo es del 85 y todo ese periodo democrático que enseguida se me fue la cabeza por ahí, no, el trabajo fue retomar un hilo de 10 años previos, o sea, del año 72-73, cuando lo conocimos Alberto Muñoz con mi hermano, y a partir de ahí se generó el germen de lo que fue el grupo Mía, pero más allá de lo histórico, social o lo que fuera, cómo impactó la poética,
claro,
la morfología, el lenguaje de Alberto Muñoz en Lito y en mí, ¿no?
Vos una vez me contaste de un modo gracioso, que no me acuerdo exactamente, la sensación que tuviste la primera vez que lo viste a Muñoz, que era como ver un duende.
Fue entrando, sí, por ese pasillo de Villa de Lina. barba hasta la cintura.
Digamos que Alberto Muñoz...
Tapado con cuello de piel. Y hablando así, teniendo 22 años, ¿viste? Claro,
ya era sí, así. Sí, sí. Bueno, y lo curioso de Muñoz es que mantuvo una, no solo una coherencia, sino un nivel muy alto en este tratamiento del lenguaje que vos decís. Hablemos, yo lo presentaba a Muñoz antes que vos vinieras, poeta, dramaturgo, guionista, músico, compositor. Nada alcanza para definirlo, pero yo creo que si una palabra se acerca a él, yo creo que es un poeta. Alberto Muñoz es un poeta. Es
su poética en todo lo que hace. Claro.
Y fíjate, Walter Danesi, en la operación técnica, fíjate que hay un disquito ahí que se lo escucha al propio Muñoz haciendo sus poemas. Código Morse es el track 13, el parqué. Dale.
Parquet. El parquet está marcado. Un tajo transversal en las maderas indica que han arrastrado un mueble muerto. En la casa no hay piano ni cómoda. Es el hogar de un anestesista. El doctor Rosenblum lleva un traje miserable, una camisa sucia haciendo juego con el óxido amarillo de sus ojos, o más bien con las páginas del testud que ahora sostiene el travesaño de la cama. Vive solo. Nunca se le ha muerto un paciente y esto ha contrariado su deseo. Tiene una caja de ahorro detrás de un cuadro, a decir verdad, una lámina escolar con el juramento de la bandera. Ahí esconde sus billetes ondulantes como el género bicolor que sostiene Belgrano en un caballo, que el doctor Rosenblum hubiera querido anestesiar para evitarle la tortuosa muerte en un barranco a metros nomás de la lámina. El parquet está marcado. Un tajo transversal en las maderas indica que han arrastrado un peso muerto. Pero no hay heladera, no hay sofá en el hogar del anestesista. Al doctor Rosenblum no le amedrentan las bocas abiertas de sus pacientes en las cámaras de disección. Ha visto extraer de un tórax abierto un reino de polvo, un pájaro, un calefactor, la cabeza entera de un centauro. Sus jeringas, sus tubos de oxígeno, requieren de precisiones que supo aprender de los padres, ambos felices, en el panteón familiar. El sol toca a veces en el mármol una campanita y sueltan gallos, no se sabe de qué parte de la muerte, pero los viejos se comportan como el mercurio. Consumen oscuridad, como él, vasos de leche uno tras otro. El doctor Rosenblum es Narciso, mirándose en una fuente de lácteos. Con el dinero ahorrado detrás de la lámina, podría comprarse una tabla del Nazareno. Sin embargo, opta el miserable por esconder, por tapar los billetes con la tierra y la bosta del caballo de Belgrano. Sus colegas lo detestan, como el portero, como el sastre que le ajusta el ambo desde hace 26 años. El olor, el desaliño, la falta de botones le han traído una novia de arcilla, un batallón de soldaditos y un avión de plástico verde y rojo que detestan las polillas. El parquet está marcado. Un tajo transversal en las maderas indica que pudo haber pasado un marklin, pero no. Un peso muerto arrastrado de un extremo al otro de la habitación. El caballo, roto en el barranco, el alazán de Belgrano, la cabeza anestesiada para que la bestia no sufra.
Bueno, de esto hablamos cuando hablamos de Alberto Muñoz, ¿no? Ahí está la poética de Muñoz condensada en este poema, el parqué, el humor.
El humor.
Bueno, ahí estaba.
El humor de Muñoz.
Alberto Muñoz, que sacó varios libros de poesía, sigue sacando un montón de libros de poesía y también tiene unos libros muy interesantes sobre las Islas del Tigre, sobre el Delta.
Es verdad.
Muy interesantes.
Sí, sí.
Bueno, estamos con Liliana Vitale. Recién escuchamos a Alberto Muñoz porque Liliana está haciendo en Hasta Trilce, va a ser este viernes primero, un espectáculo basado en las canciones de Alberto Muñoz que vienen del corazón de esa casa de Villa Adelina.
Y, de bastantes textos, sobre todo las canciones, es verdad. Está estructurado, digamos, a través de actos con determinada temática y en cada uno de ellos, sobre todo de canciones, y algún texto que te cuenta de ese motivo. Y claro, lo de Muñoz es, o sea, muchos nos preguntamos, ¿no? Vos debes ser uno también. ¿Cómo es esto de que Muñoz no es dicho por las calles?
Totalmente.
Porque hay cosas de Muñoz que son grafitis, ¿viste? O sea, podrían ser para todos y todas.
No le interesa quizás, ¿no?
Más allá de eso, más allá del interés propio, ¿no?
Claro.
Y sin congelar nada, porque no somos una escultura. O sea, esto que nos está pasando, somos esto, y no sabemos esas palabras hasta dónde, por lo hondo que calan, van a seguir produciendo cosas, cambios, y esto que uno le... Bueno, escuchando a Muñoz, yo recupero entonces esa conmoción profunda que me dio conocerlo. Porque más allá de la elaboración que el del texto que acabamos de escuchar, que es tan neto que no se puede creer, y claro, mucho de la obra que yo recojo, sobre todo de algunos textos, están llenos de adjetivos y de rocambolescas cosas que él, de adulto, de tipo que ya ha madurado en su lenguaje, dice, bueno, cosas de juventud, como un músico que toca muchas notas de jovencito.
Claro,
¿viste?
Claro.
Pero igual produce esas cosas.
Bueno, ¿te hace un
el
cambio?
El tipo dice, sí, noto un cambio entre, por ejemplo, esto. Oigo el testicular campaneo de las flores, el membrillar del sol que se atasca, los dedos silenos en la guitarra de algún príncipe heraldo de las nubes, tediosa criatura fluida de cabellos negros averiados por los hielos que se descuelgan de este archipiélago de furias a donde me ha tocado llegar. ¿Viste? Cuando es cosa de joven,
eso
que tiene mucho aire.
Eso es la cantata de Saturno, ¿no?
Eso es de Saturno.
Claro,
eso es de
claro, Saturno. Claro, estamos hablando del 70 y pico.
Estamos hablando del 73.
Claro. 70,
cuando iniciamos esta fusión, digamos, artística, porque uno cuando se conoce de tan joven realmente se modifica, ¿viste? Se influencia. Por supuesto que para mí es un maestro porque de entrada ya tenía 10 años más que yo. Entonces,
ahora, ¿cómo te interesa
pero,
a vos,
pero
Liliana,
es como un par en ese lugar.
¿Cómo
¿no?
te interesa a vos? Y seguramente quienes vayan hasta Trilce el viernes lo van a poder comprobar ahí en vivo. ¿Cómo te interesa todo lo que tiene que ver con la palabra? Me acuerdo
exacto.
de tu disco dedicado a
Henry Michaud.
Me acuerdo también todo lo que has hecho con la obra poética de Julio Cortázar. ¿Te interesa la palabra?
¿Verdad?
¿Te interesa Yupanqui? ¿Te interesa Spinetta? ¿Te
sí,
interesan
sí, sí.
los tipos que dejan una huella?
Sí. ¿Y escuchaste el tema ese que ahora salió en este compilado Signos? El tema que hicimos con Yusa, con texto de Paco Urondo.
No.
Me convocó Guille Pintos a esta...
Ah, lo de
Latinoamérica.
No lo escuché, que está online eso.
Exacto, está online. Y ahí está un tema que hicimos con Yusa, musicalizando un poemazo...
De Paco Urondo.
De Paco Urondo, llamado Fin y Principios.
No.
Sí, el texto me lo acuerdo. Es la música lo que
las
va llevando. Sí.
No, pero bueno, te propongo otra porque me
lo puedes buscar si querés.
No, pero... pero me interesa que si tenés ganas de recitar algo.
Bueno,
de Muñoz.
Porque Muñoz pareciera de entrada, ¿no? Para el así el qué sé yo, tiene un lejos, quizás muy hermético, muy distante, muy oscuro. Pero escucha este texto, que me lo escribió cuando yo presenté Mama, deja que entren por la ventana los siete mares, en la gran aldea. ¿Te acordás de ese espacio que hoy es la Universidad de Cine, ¿no?
Claro, en San Telmo.
Exacto. Dice, dibujo en el aire una ventana. Alguien del otro lado se acerca, abre los postigos y con un lápiz me dibuja. Soy ahora una flor tatuada en un brazo. Soy ahora un árbol, un sauce en la orilla del río. Soy ahora... una manada de caballos que cruza el río, el agua que salpican los animales, soy gota de agua, sudor en la frente, campesina que trabaja la tierra sin descanso. Dibujo en el aire otra ventana. Hay gente sentada, somos nosotros. Observando, detenidos, marchando, somos diferentes. Nos miramos, nos reconocemos, somos iguales. Dibujamos ventanas y nos salen espejos. Nos miramos en los espejos, nos peinamos, nos reímos y dibujamos pocas que se ríen y nos salen ventanas. Nos nombramos entonces, nos besamos, nos damos de vivir y ponemos las ventanas en hilera y cruzamos de ventana en ventana para perdernos a lo lejos. Dibujo en el aire una ventana. Tierra fértil de este lado, lámpara, cuerpo humedecido. Una teta dichosa y el hijo que distingue la estrella marina, la mañana, el huerto y cada animal mejorado por la luz. El otro lado, la piedra de la noche, el mar como un oso vestido de Dios. La furia entrando en el mar buscando hacer un nido de agua. La ventana es un ciclón de madera. Borro el aire donde están dibujadas todas las ventanas. El animal domesticado escapa. La gran muralla del dolor es una imagen y huye. La luz cruje y uno tiene que gritar. El fondo del alma es una casa llena de rocío. Revuela el polvo de la vida. Salud al que no escapa, a la que salta y lima el cielo. No es poquito. Es muy bonito, ¿no?
Es muy bonito.
Y es muy... ¡Wow! O sea, tiene la luz cruje y uno tiene que... El fondo del alma es una casa llena de rocío.
Qué bien que los decís. Pues es que, qué bárbaro, impresionante, impresionante. El tema de las ventanas en Muñoz...
Y este me lo estoy terminando de memorizar, viste que hubo como
ventito... memoria. Ay, sí. Impresionante. Bueno, también gracias a Ana Garland que te acercó acá, Anita, que hizo Garland. Intermediaria. Lo que quiero decir es que qué importante que es la ventana en la poética de Muñoz. Vos es que ajá, todo tiene que ver con todo. Hoy pasamos a la cantante colombiana Jenny Cárdenas y es un material que me hizo conocer Javier Tenenbaum. Javier Tenenbaum, alguien que está metido en la música hace muchos años, un poco desde el lado de la producción y de la edición, ¿no? Los años luz, era el productor de un programa de radio que tenía Alberto Muñoz que ajá, se llamaba La Panadería, el arte de las masas. Y yo tuve durante mucho tiempo un CD casero,
ajá,
con tres o cuatro programas, lo tengo todavía, de Alberto Muñoz de La Panadería.
Sí, y acá nunca, en Radio Nacional.
Acá en Radio Nacional, sí, era. Habrá sido el 2000 y pico,
sí,
¿no?
Sí.
2000,
no me acuerdo, sí.
Principio
sí,
del 2000, sí. 2002,
vine, 2003. Vine un día de invitada.
Y entonces tengo muy claro los programas, porque los he escuchado muchos en ese CD, y uno hablaba de que las manos de un padre son una ventana. Las manos rugosas de tu padre son una ventana. Y ahí arrancaba y hablaba mucho de ventanas.
Ajá.
Y me parece muy interesante. Muy interesante. Bueno, estamos con Liana Vitale. Y vamos a escuchar Pasaron Cuervos, es sí, el track 15. Es también un tema viejísimo de Alberto Muñoz, cantado por la aquella Liana Vitale.
Soledad. ceibo en flor. Aprendí a quererte desde el Paraná, Paraná. Aprendí a quererte desde el Paraná, Paraná. Cuando el río baja y la memoria de la tierra no recuerda más.
Pasaron cuervos de Alberto Muñoz, Liliana Vitale.
Estamos acá con Liliana Vitale en vivo. Son las 3:30 de la tarde, querida Sandra Ceballos. Uh-huh. Bueno, convoquemos a los oyentes.
¿Cómo no? Comunicarse. Se pueden comunicar, dejar mensaje de voz en el 4999-0987 y por WhatsApp al 11-3109-5896.
Y Lili, más allá de Muñoz, vos siempre estás en varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Tenés como un proyecto paralelo eterno con Verónica Condomí, que siempre es muy grato lo que hacen. También hacen algo muy experimental, vocal, con algunas mínimas percusiones, pero suelen ser así como muy, muy,
verdad, muy económicas. Muy primario, ¿sí? Muy elemental, sí. Así como nuestro último disco se
y
llama.
Y después, en una época tenías una gran vocación de componer canciones.
Qué cosa eso, ¿no? Hace mucho que no compongo canciones. Siempre pienso que fueron unos años constantes ni escribir, porque escribir duró un poco más y después ya tampoco. Después me dio un poco por dibujar ahora. Pero son cosas al margen de lo que quizás está organizado como lenguaje, contenido. Es como si quien pinta por aficionadamente.
Claro.
Entonces lo de la canción fue como que catalizó en un momento. En realidad, más por necesidad, por necesidad, en el sentido de que me había sido más natural poner música a algunos textos, como lo de Henry Millol o de Cortázar. Y en un momento que quise editar lo de Cortázar y no me dieron los derechos, María Elena Walsh, que me ayudó a hacer la gestión con la viuda de Cortázar, con Aurora Bernárdez, en ese momento que tenía los derechos, y bueno, y fueron infructuosas sus negociaciones, y me dijo en un momento, pero nena, porque me acuerdo tal cual la frase, ¿sabes? Pero nena, ¿vos qué sos tan inteligente? ¿Por qué no haces las canciones vos? Así.
Camina vos.
¿Qué tiene que ver? Primero, ¿qué tiene que ver? Porque me pareció muy gracioso. ¿Vos qué sos tan inteligente? ¿Por qué no haces las canciones? Y en un momento dije, sí, yo tengo un montón de escritos del costado en las agendas del camino. Nunca lo había considerado parte de una rutina, ¿no? Como cantar, claro. Como entrenar el canto, como inclusive formarme como profe de canto también. Sí. Como que eso fue el cuerpo grosso de mi profesión, ¿no? de mi crecimiento, digamos, ¿no? Y bueno, y ahí le empecé a poner música a algunos textos míos. Pero fue ese momento y un poquito más. Luego en Al Amparo del Cielo hice un par de canciones como Al Amparo del Cielo, un poco medio inconscientemente, que me atravesaron, o sea, como que fueron canciones que siguen vivas, más allá de mi intención, digamos, y que me gusta cantarlas y la gente le gustan también. En ese disco hay otras también, Margarita, qué sé yo, hay dos o tres canciones que me parecen que están buenas. Y luego no. Quizás un poco que sea un poquito más vieja, claro. Pienso, Liliana, en volver a componer algunas canciones.
Y siempre está la columna vertebral de tu docencia, ¿no? Sos profesora de canto.
Eso sí, la verdad que me desveló, me sigue gustando. Fue siempre un lugar a donde volver para organizarme laboralmente, digamos, ¿no? Me pareció mucho más lindo formar parte de esa cadena de enseñar y aprender, y para criar mis hijos y para tener cierto, y aparte porque siempre me gustó, porque lo hice de chiquita, de claro. Enseñarle las cuentas de dividir al compañerito al lado, digamos.
Y además,
¿no?
Tuviste el ejemplo
exacto,
de tu papá, ¿no?
De mi viejo y de toda una rama de los vitales, ¿no? De mi abuela, mi vieja es maestra, fue maestra, qué sé yo, también hay varios, mi primo también enseña, o sea, somos como una rama docente.
Hace poco estuve con tu hijo Juan Belvis, que es un gran músico, también gran productor, que tiene un grupo 8, ¿no? Acaba de sacar un disco, 8-2, y uno ve los créditos y hay un montón de lazos familiares. De pronto canta M.
Canta M en algún tema, sí.
Sí, de pronto también está Luciano Vitale, está... ¿Estás vos en la producción?
No, en el disco no. Pero, bueno, porque lo edita a través del sello nuestro,
lo
claro.
Que te quiero decir es que hay una rama impresionante. Vos fuiste pareja de Nono Belvis, ¿no? Que es el papá de Juan Belvis, del hablábamos recién. Las parejas del Lito también han sido Verónica, Gabriela Torres.
Somos todos una gran familia, ¿no?
Eso,
me parece.
Digo, hay algo. La palabra clan tiene mala prensa, ¿no? La palabra clan tiene mala prensa, pero hay algo familiar en todo lo que suelen hacer.
Sí, eso es desde ya así. Pero me parece que lo más interesante es cómo fuimos linkeando y no cerrándonos en lo clánico, que podría haber sido una opción,
no, y aparte,
que de muy jovencita rechacé como loca.
No, pero aparte de una variedad musical total, lo que
y
hace
ellos,
Juan,
entonces,
lo que hace Emi, lo que haces vos, lo que hace Lito.
No, y aparte se asocian con músicos que son enormes también. O sea, ahora el otro día hablábamos con Juan de lo contento que estaba de estar tocando con gente que a su vez forma parte de otros clanes musicales también.
Claro.
¿Viste?
Claro.
O Juan Jiménez, o Mariana Michi, o gente que son amigos, de los músicos, de los primos, de los tíos, de los que también, o los Condomí son otros,
claro.
Otro clan, o sea, no es que están como subsumidos al clan Vitale,
claro.
No, o sea, M forma parte del clan Condomí,
claro,
que
claro.
Tiene una mística propia, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, y también mis sobrinos.
Claro.
¿No? Cada uno forma parte de sus otros clanes familiares y me parece que hubo un laburo hermoso en la familia de escuchar eso, ¿no? De no a lo endogámico y sí al link y al nutrirse con otras cosas.
Bueno,
¿no?
Esa familia que de alguna manera nació con tus padres, con Esther y con Dombi, tengo entendido que está a punto de terminarse un documental sobre Villa Elina.
Es verdad.
Ahí está la gente de Baraca.
¿Ahí está?
Sí. Yo he hecho un documental sobre Del Prado, producido por Baraca Producciones, y creo que Baraca también son los que están produciendo este documental sobre Mía, sobre todos los años de Villa Elina.
Mira.
Que está a punto de terminarse.
Terminó siendo... más precisamente una especie de historia contada, si Baraka es la producción, el director es Miguel Coán, yo creo que un poco ese
Miguel
mix...
Miguel Coán es el que hizo Café de los Maestros con Santa Olalla.
Así es, aquella. Y un par de documentales exquisitos, La Experiencia Judía y el otro, el Francesito, el de Pichón Rivière.
Exactamente, la historia
lindo,
de Enrique Pichón.
Lindo, una mirada, o sea, un documentalismo muy artístico, muy poco explicado, digamos, lo que te muestro, y a la vez, por eso, creo que terminó trazando una especie de trayectoria de mis viejos, más que de Mía, o de Villa Adelina, o de la familia Vitale.
Claro.
O sea, esa fusión de Esther Soto y Dombey dio pie a un legado de cosas increíbles que tienen que ver con Mía, con la producción independiente, con Villa de Lina, con el invento de un leasing, con comprar un disco por adelante, con inventos, cosas que tenían que ver con la producción independiente, la autogestión y el estímulo de los lenguajes personales, porque eso tiene
claro,
que ver,
porque
¿no?
Podría haber sido,
o sea,
una
no
gran,
al molde.
Podría haber sido una gran empresa independiente con muchas creaciones y mucha imaginación en la cuestión de cómo hacer algo productivo, una pyme, pero además de todo, Lito Vitale tenía 15 años y la rompía al piano, y unos años después hizo quizás el trío instrumental más popular que hubo en la música argentina, con González y Baraj, y voz, y todo, bueno, todo, después la música también, ¿no? Lo salvó a Mía, o lo completó, digamos, la música propia.
Claro, 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 claro que sí, sí, sí. Creo que ahí la diferencia fue verdaderamente, ¿no? Que el trabajo que hicieron como productores de Lito hizo que alcanzara su máximo o un potencial y una popularidad que en ese momento inclusive la música instrumental no tenía.
Claro, la época
de son también épocas, formas de la época, ebulliciones de los 80, sí. De los primeros tiempos democráticos, todo
pero
forma parte de un tiempo,
pero
¿no?
Se continuó, pero hasta ese Amigo del Alma que fue mucho después.
Exacto, exacto.
Bueno, Lili, vamos a ver si podemos acercarnos a Hasta Trilce.
Hasta Trilce. Mira, quiero tener un bloque especial para mis compañeras de música.
A ver, dale.
Porque mis compañeras de música son mucho más que eso. Son más que músicos, como me enseñó Bambán. ¿No? La comprensión del gollete de lo que estamos haciendo es clave para lo que están tocando. Ana Ponce en percusión es una compañera de la vida, la conozco desde que vivía en Córdoba y no solo hemos tocado sino que hemos compartido momentos del camino de la vida, y es una gran percusionista. Y Eliana Liuni es una artista que toca los instrumentos de viento en este caso, pero que también tiene una performance propia muy interesante como artista. Y suma eso, ese valor agrega ese valor a este trabajo que hacemos recopilando la obra de Alberto Muñoz.
Y a lo mejor va
Modo Muñoz. Moda mismo. Muñoz o Mode Muñoz, porque eso es una transgénica, trans, o sea, es
sí.
O es una arroba o es una anarquista.
A mí me llegó como arroba.
Pero porque no tenemos todavía el
claro.
Signito de la anarquista en los teclados.
¿Y es posible que vaya el homenajeado ahí a Patricia?
Es muy probable que esté el mismísimo Alberto Muñoz entre los presentes.
Bueno,
así que.
Bueno,
pero bueno,
Liliana,
todavía no lo podemos confirmar, porque como siempre es un misterio.
Que es a las 21, ¿no? El 21 ahí hasta Trilce, que es Massa 177, ahí pasando Rivadavia y el puentecito. Lili, yo te agradezco muchísimo.
A vos, Mariano, esta conversación, gracias.
Este domingo tan, tan peculiar.
Muy bien, para matar la ansiedad, hacer el aguante.
Hay un temita que haces con Verónica Condomí que me encanta. Lo tenés por ahí, Walter. Es La Estrella Azul. Sí, es el track 6, La Estrella Azul de Peteco. Esta es la despedida, hermosísima versión de este temazo de Peteco.
Muchas
bueno,
gracias, Mariano. Lili. Un abrazo. Hasta Trilce el próximo viernes.
Mis ojos suelen brillar.